Dile al que está a tu lado, esta noche te van a hablar de cómo tener la fe correcta. Estuvimos hablando sobre el servicio anterior, Romanos 1:15. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy en anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, diga conmigo, es poder el Evangelio. Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Luego estuvimos viendo en Primera de Corintios 2:4. Y dice, Pablo está diciendo, y mi palabra, mi predicación fue con palabra persuasiva, de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Diga conmigo, mi fe está fundamentada en el poder de Dios, no en sabiduría de hombre. Dígalo, no en sabiduría de hombre. Estuvimos viendo que la fe es un don de Dios. Él nos dio la porción de fe. Eso significa que la fe es divina, es sobrenatural. Lo divino de Dios se recibe, se aprecia y se aplica por el Espíritu. Por eso cuando usted no está en el Espíritu, usted no tiene fe. Necesitamos movernos en el Espíritu, necesitamos caminar en el Espíritu para que la fe se pueda activar, porque la fe es divina. ¿Aló? Por eso mucha gente no tiene fe, porque es porque no está en el Espíritu, sino que está en la carne. Diga conmigo, carne. Está en sus asuntos. Y entonces por eso muchos creyentes dicen tener fe y no es fe. También vimos que la fe, al ser sobrenatural, produce resultado y produce soluciones. Vimos también que si su fe no está en el lugar correcto, le va a pasar lo siguiente. Número uno, que usted va a ser fácilmente seducido. Va a ser seducido por cualquier otra cosa. Va a ser fácilmente seducido por un problema, por una situación adversa, por una crisis. Número dos, usted estará abierto a muchas opiniones que oiga. Es decir, el que no tiene fe no es radical. El que no tiene fe no es radical. Número tres, estuvimos viendo también que usted estará abierto a evaluar otros puntos de vista. Usted estará abierto a evaluar otro punto de vista. Es decir, que usted, aunque tenga fe, usted creerá otras cosas o querrá valorar otras cosas. Y eso sucede cuando su fe no está en un lugar correcto. Eso lo estuvimos viendo. Compra el CD para que pueda seguir en esta enseñanza. Dice la palabra en 2 Corintios 2:18, que somos transformados de gloria en gloria. Y cada nivel de gloria tiene que llevar un nivel de fe. Cada nivel de gloria tiene que llevar un nivel de fe. No sé si me está entendiendo. Por eso la fe hay que trabajarla todo el tiempo. La fe hay que trabajarla todo el día. La fe hay que trabajarla hasta durmiendo. Juan 11:40 dice, el que cree verá la gloria de Dios. La gloria de Dios es su presencia. La gloria de Dios es su presencia. Eso está diciendo que el que tiene fe, el que cree, verá la gloria de Dios, verá la presencia de Dios. Ahora yo te pregunto a ti, si tú estás en la presencia de Dios, en su gloria, ¿qué tú crees que tú puedas necesitar? ¿Qué tú crees que pueda necesitar? Entonces vale la pena ir detrás de la fe. Y déjame decirte, la fe tú no la vas a cultivar, no la vas a buscar porque no es tuya. Ya Dios te la puso. Ya Dios te la puso. Lo que tú tienes que activar la fe. ¿Me sigue? Todo creyente necesita activar su porción de fe para poder tener la revelación de estas cuatro dimensiones que son importantes. Si tú no estás caminando en estas cuatro dimensiones o en estas cuatro revelaciones, tú tienes problemas. Vas a tener problemas. Número uno, necesita la fe para entender que cuando Cristo entró a tu vida, tú eres una nueva criatura. Ojo aquí, muchos de nosotros estamos sentados en la iglesia, le entregamos nuestra vida a Jesús, le entregamos todo a Jesús, y sin embargo no tenemos la revelación de que somos una criatura nueva. Si tú no tienes esa fe, por eso vives de la manera que estás viviendo. Por no tener esa fe es que tú has traído el mundo a la iglesia. Por eso, por esa fe que tú tienes, es que lo que del mundo tú has traído, tú quieres que se aplique aquí. Por eso estás sentado en la iglesia, pero como no tienes la fe de tener la revelación de que cuando le entregaste tu vida a Jesús, cuando se activó el Espíritu Santo en ti, ya tú eres una criatura nueva, por eso tú sigues viviendo como una criatura vieja. ¿Hello? Por eso tú quieres hacer cosas que hacía en el mundo aquí en la iglesia. Por eso tus actitudes son más del mundo que de una criatura nueva en Cristo. Por eso es tu lucha con los pensamientos. Porque tú no has permitido que tu porción de fe se active en entender que somos una criatura nueva. Juan 1:17 dice que por Moisés la ley fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo Jesús. Diga conmigo, la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Ahora bien, si nosotros somos salvos por gracia y tú no tienes fe de que Cristo es el proveedor de la gracia, entonces tú tienes problema. Porque para tú vivir por gracia en Cristo, tú tienes que tener la fe de que eres una nueva criatura en Cristo. Mientras tú no tengas la nueva criatura en Cristo, la gracia no funciona en ti. Ni estás caminando en gracia tampoco. Por eso está pasando tanto trabajo. Por eso tienes tanto problema. Entonces la fe en la primera dimensión es que se te revele por fe que tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Y que si tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús, ya lo viejo no existe. No que pasó, no, que no existe. Una cosa que pasa y otra cosa que no existe. Porque puede pasar y vive de los recuerdos. Que no existe, que ni te acuerdas. Si se lo va a dar, dáselo fuerte. Lo segundo es que tú necesitas tener fe para entender la muerte y la resurrección de Jesucristo. Uno de los problemas que tenemos los creyentes es que todavía no estamos seguros de que sí es verdad que Cristo murió crucificado por nosotros y si Cristo resucitó. En otras palabras, tú necesitas tener una fe para tú entender el misterio de la cruz. Por eso no cambiamos. Por eso seguimos con el mismo pecado. Por eso seguimos con las mismas actitudes. Porque tú no tienes fe para creer que Él se entregó por ti, murió por ti y resucitó por ti. Para decirte, es más, quiero decir algo. Yo vi una prédica de un hombre muy famoso que decía que nosotros miramos a Jesús, pero no lo hemos visto en la dimensión que habría que ver a Jesús en la fe. Jesús a los 12 años sabía quién era. Jesús a los 12 años sabía quién era. Él sabía quién era. Se lo dijo a la mamá. Se lo dijo al papá. Los negocios de mi padre estoy. Cuidado, mucho cuidado. Mucho cuidado. Diga conmigo, sabía quién era. Pero duró Jesús, 100% hombre y 100% Dios, duró 30 años con Jehová Dios dentro de él. Jesús es la imagen de Dios visible. No lo entendieron. Cuando tú me dices a mí, yo quiero ver a Dios, tú no me tienes que ver a Jesús. No le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre. Si me ha visto a mí, ya tú lo viste. Entonces, esto se te tiene que revelar por fe. Para cuando tú veas al Cristo crucificado y tú vayas a pecar, dices, no, no puedo. No, no puedo. Cuando te vengan esas cosas del mundo, tú ves al Cristo crucificado, pero si lo ves resucitado, tú dices, no, no puedo. Entonces, por eso muchos creyentes como nosotros no estamos en esa dimensión. No estamos en esa dimensión. Número tres, se te tiene que revelar por fe la vida del Espíritu en ti. No creemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Mírame, no lo creemos. No lo creemos. ¿Y sabe por qué no lo creemos? Porque tú sabes que el Espíritu Santo está en todo sitio. Es omnipresente, es omnisciente, es omnipotente. Está en todo sitio. Si tú tuvieras fe y creyeras que tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti, toda la vagabundería que tú haces, tú no la harías. Se necesita fe para creer. Se necesita fe para cambiar. Se necesita fe para caminar. Ahora bien, si tú no tienes la primera dimensión de esa fe para entender que eres una nueva criatura, si tú no tienes la dimensión de la fe de ver a Cristo en la cruz del Calvario resucitado, si tú no tienes la tercera fe para ver a Cristo, para ver al Espíritu Santo dentro de ti, la cuarta jamás la podrá ver. La cuarta dimensión jamás la va a poder ver. Pastor, ¿cuál es la cuarta dimensión? Su segunda venida. Por eso, cuando tú no tienes la fe de que eres una nueva criatura, cuando Cristo entró en ti, como tú no tienes la fe de creer la cruz, su muerte y resurrección, cuando tú no tienes la fe de creer que el Espíritu Santo está dentro de ti, mucho menos tú vas a creer que Cristo viene en su segunda venida. Por eso hay hombres por ahí diciendo que ya Cristo llegó y Cristo no ha llegado. La novia no está preparada para recibirlo. Diga conmigo: yo soy la novia, su iglesia es la novia, y tiene que prepararse para recibirlo. Pastor, ¿cómo nos preparamos? Vestido de lino fino, vestido de lino blanco transparente. Para eso tú necesitas fe. Para eso tú necesitas confiar en Dios. Imagínate tú, si tú no crees que eres una nueva criatura, no crees en la muerte y resurrección de Cristo en la cruz, no cree que tienes el Espíritu Santo dentro de ti actuando, porque dice la palabra que está contigo, sobre ti y en ti. Si tú no lo crees, ¿cómo tú vas a creer la segunda venida de Cristo? ¿Y cómo tú vas a creer tu salvación y vida eterna? Por eso ya el creyente tiene que llegar a un momento que ya no vive para que yo le resuelva un problema, sino que tiene que vivir para la vida eterna, para su salvación y vida eterna. Ahora, cuando tú vives para salvación y vida eterna, todos tus problemas están resueltos. Entonces olvídate de que Dios te resuelva un problema y métete a buscar tu salvación y vida eterna. Vamos, y se lo va a dar, se lo fuerte, hombre. Mírame. Por eso queremos traer al mundo a la iglesia. Si tú eres una criatura nueva, tú no puedes pensar como pensabas en el mundo. Tú no puedes actuar como actuabas en el mundo. Tú no puedes hacer las cosas que hacías en el mundo. Si tú en el mundo veías pornografía, tú aquí no puedes ver pornografía. Si tú en el mundo fornicabas, tú aquí no puedes fornicar. Si tú en el mundo te robabas la luz, tú no te puedes robar la luz. Si aquí... Diga conmigo: soy una criatura nueva. Se necesita fe para entender esto. Si tú eres una criatura nueva, ¿cómo tú vas a andar con esa depresión? ¿Tú vas a andar con esa tristeza? ¿Tú vas a andar con esa amargura? ¿Tú vas a andar con ese orgullo? ¿Tú vas a andar con esa vanagloria? Tú eres una criatura nueva, viejo. Dile al que está a tu lado: soy una criatura nueva. Ríele la cara: soy una criatura nueva. Número dos, si tú no entiendes, si tú no tienes fe para mirar la muerte y resurrección de Cristo, tú tienes problema. Cristo murió por ti por amor. Llevó tus pecados, llevó tus iniquidades, clavó tus enfermedades. Tu pobreza la clavó ahí, tu depresión la clavó ahí, tu tristeza, tus amarguras, tu rechazo, tu falta de amor, lo clavó ahí. Si tú no miras eso, por eso sigue viviendo como estás. Si tú no tienes fe para entender que el Espíritu Santo está dentro de ti, que camina contigo, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, dice la palabra. Somos templo del Espíritu Santo. Si tú no tienes fe para creer esto, por eso tú no cambias. Si tú entiendes esto en este nivel de fe que te estoy hablando, cuando tú llegas a un sitio, no llegó un cuerpo, llegó un espíritu en un cuerpo. Y cuando llega un espíritu en el cuerpo, todos los demonios que están ahí tienen que salir, tienen que correr. Todos los pecados tienen que salir, tienen que correr. Porque llegó un Espíritu de Dios. Que, no llegó cualquier gente. Llegó un... Vamos, a algo. Responde a la palabra, hombre. Responde a la palabra. Yo te estoy hablando de la fe que tú necesitas para ser salvo, para cambiar, para ser transformado. Ve acá, José Antonio. Cuando este va a un juicio, este abogado, sube arriba, prepárate. Cuando él se va al letrado, no llega un hombre al letrado. Si él tiene fe de que Cristo lo hizo nueva criatura, si él tiene fe de que Cristo murió en la cruz por él y resucitó, si él tiene fe que el Espíritu Santo está sobre él, al estrado no llegó un abogado. Al estrado llegó un hombre justo de Dios con el Espíritu Santo en un cuerpo. Eso es lo que llega ahí. Cuando tú llegas a un sitio, no llegó José, ni Miguel, ni Juan, ni Rafael. Llegó el Espíritu de Dios a ese lugar. Mira, mi iglesia, cuando no entendemos esto que te estoy enseñando, por eso damos tan malos testimonios los creyentes. Por eso estamos desacreditados. En nuestro trabajo somos los peores, somos los más haraganes, somos los que llegamos más tarde, somos los que vivimos chismeando, somos los que nos vivimos quejando, en vez de estar poniendo el orden en el espíritu. Estoy cansado de oír a la gente, y eso que son cristianos, y eso que es cristiano, al diablo con eso. Yo soy criatura nueva, yo creo en mi Dios, mi Cristo murió por mí, mi Cristo me resucitó, mi Cristo resucitó. Tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Eso es el diablo que llega cuando tú no tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. ¿Y sabe qué? Decimos que tenemos fe. Decimos que tenemos fe. ¿Tienes fe? Sí, amén. Pero de que viene un problemita. Por eso tenemos tan malos testimonios. Delante de Dios, mírame, a mí me dolía cuando veía a hermano aquí sin trabajo. Y por confiar, comencé a recibir currículo. Y a usar a hermano de la iglesia para que me le dieran trabajo. Y a recomendar. Llegó un momento que gente ya en conversa de compañía me llamaba para que le recomendara trabajo, empleado. Y yo le recomendaba a un hermano. ¿Y sabe qué? Tuve que parar. ¿Sabe cuántas veces me llamaban para decirme, pastor, el hombre que usted me recomendó me hizo esto y esto y esto, me falló, me traicionó, me robó? Yo, y ustedes no se imaginan la vergüenza que yo pasaba. La vergüenza que yo pasaba. Y yo le dije a mi esposa, no recomiendo a nadie más. Puede estar en la calle, se puede estar muriendo y no lo recomiendo. Porque, óyeme, tenemos que entender esto que te estoy explicando. Un creyente está llamado a ser lo mejor. Un creyente está llamado a ser el protón. Un creyente está llamado a ser un empujador. Un creyente está llamado a marcar la diferencia. Un creyente está llamado a traer la armonía, a traer el amor, a traer la paciencia, a traer la misericordia, a traer la benignidad, a traer el gozo. Un creyente está llamado a tener el carácter de Cristo. ¿Sabe lo que es llamarte? Porque robó, porque defalcó. Y yo tenerle que llorar: no lo metas preso, no lo metas presa, déjala, dale una oportunidad. Gente de aquí, de la casa, porque no tiene la fe en el lugar correcto. Otros me llamaban: pastor, porque este hombre nada más vive orando, trancado en el baño, y nada más vive leyendo la Biblia, porque cogían su hora de trabajo para leer la Biblia. A ti te están pagando para leer la Biblia. Religioso. La gente no sabe cómo es. La gente no sabe cómo es. Por eso es que tu fe tiene que ser, apunta, número uno. Número uno, tu fe tiene que estar unida a la vida de Cristo. Tu fe tiene que estar unida a la persona de Cristo. Y esa unidad debe de ser, número uno, definida. La unidad con Cristo no puede tener mezcla. Tiene que ser definida. Usted no me puede decir a mí que tiene fe en Cristo Jesús y creer en la Virgen de la Altagracia. Tiene que ser definida, tiene que ser una radical, radical. Su fe radical. Usted no puede tener fe en Cristo Jesús y tener fe a los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre. Su fe tiene que ser definida, tiene que ser radical. Creen en Jesucristo y están en la iglesia, pero van al brujo a tomarse un agua bendita o a ensalmarse un dolor. Tienen fe en Cristo y en tu casa hay un santo abierto así. Quiere creer en Cristo y tiene una mata de sábila en tu casa, en la puerta, y el elefante con el fundillo para afuera. O tiene una herradura en la puerta con un pan ahí más viejo que el diablo. Diga: mi fe en Cristo, mi intimidad en Cristo tiene que ser definida. No mezcla. Dígalo, no mezcla. Número dos, tu relación con Cristo tiene que ser íntima. Escríbelo, íntima. Tiene que ser íntima. Ahí donde se produce la fe, en esa relación íntima. No es por rato. No es por el momentico, es las 24 horas del día, durmiendo, despierto, bañándote, donde quiera. Es una relación íntima, es una relación íntima. No es que tú lo vas a tener por rato, no es que tú lo vas a tener cuando tú tengas ganas, no es cuando tú tengas deseo, es todo el tiempo íntima, íntima, íntima. Número tres, tiene que ser vital. Tiene que ser vital. ¿Sabes lo que significa la palabra vital? Como tus signos vitales. Si el corazón se para de latir, tú te mueres. Eso es un signo vital. Tu relación con Cristo tiene que ser como un signo vital. Si Cristo se te va un poquito, tú te vas comenzando a morir. Desde que el corazón deja de latir, eso es un signo vital. Lo primero dice: tómale los signos vitales. Cuando está muriendo, tómale los signos vitales. No tiene frecuencia, no tiene pulso. Está taquicárdico. No está respirando. Su pupila está dilatada. Esos son signos vitales. Así tiene que ser tu relación con Cristo. Vital, como esos signos vitales. En otras palabras, lo que te da vida es Cristo. Lo que te da vida es Cristo. Diga conmigo: lo que me da vida es Cristo. Así tiene que ser tu fe. Hay gente que lo tiene por rato, por momentico, por crisis. Vagabundo. Y número cuatro, tu relación tiene que ser espiritual. Espiritual. Tú no puedes tener fe en un Cristo siendo carnal, chuletón. Tiene que ser espiritual. La relación con Cristo tiene que ser espiritual. Él no quiere nada de carne, no quiere nada con tu alma, no quiere nada con tu conciencia, no quiere nada con tu mente, no quiere nada con tu pensamiento, no quiere nada con tus emociones, no quiere nada con tus sentimientos, no quiere nada con tus recuerdos. Él quiere solamente espíritu. Mírame, espíritu. Eso es lo que Él quiere. Tu fe tiene que estar unida a la vida de Cristo. Por eso Él nos escogió. Tú no te escogiste tú, Él te escogió. Tú no lo buscaste, Él te buscó. Solamente por eso tu fe tiene que ser radical y cambiar. Tú no estás en su casa porque a ti te fue a buscar un hermano ni un amigo, ni porque tú viniste, porque te dijeron. Él usó a alguien para tenerte aquí. Él te buscó. Él te andaba atrás de ti. Él te puso la mano. Él te puso el dedo. Él te puso los ojos. Solamente por Él buscarte, tú debes de tener la fe en su lugar. Efesios 1:4 dice: según nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabe qué te digo? Que así como tú estabas correteando y huyéndole a Dios y haciendo tu vagabundería y tus maldades, Él te tenía los ojos echados. ¿Y sabe lo bueno? Él no te juzga, Él no te cuestiona en el proceso que tú estás, porque Él sabe cuál va a ser tu factor terminal. Él te ve terminado. Él no te ve como tú estás ahora. Él te ve terminado, porque Él sabe por qué te escogió. Él sabe por qué te escogió desde antes de la fundación del mundo. Él te buscó. Por eso no te va a juzgar, por eso no te va a cuestionar, pero sí te va a llevar. ¡Ah! Te va a doler, te va a doler. Sí, te va a doler, pero las promesas son más grandes que los dolores. Efesios 1:6 dice que Él nos buscó para la alabanza de su gloria y nos hizo acepto en el amado. Nos hizo acepto en el amado. ¿Cómo vamos a alabar su gloria si no creemos ni tenemos fe en Él? Si Él nos buscó a nosotros y nos hizo para nosotros alabar su gloria. Si tú no crees en Él, ¿cómo tú lo vas a alabar? Léelo. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Dios te buscó a ti para que tú lo alabes, para que tú le des gloria. Pero cuando tú no tienes fe, ¿a quién tú alabas? ¿A quién tú le das la gloria? Oh, ¿a quién tú alabas? ¿A quién le das la gloria? Por eso necesitas fe. Por eso necesitas fe. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Hello? ¿Cuál es el primer nivel de fe? Que somos una criatura nueva en Él. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Pero si tú recibiste a Cristo y tú andas en ti, anda como el jipe de la muerte. O la muerte en jipe. Sí, porque tú el que está en pecado anda en muerte. Tú el que hace lo que le da la gana está en muerte. Somos hipócritas. Porque mira lo que dice la palabra. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Sabe qué significa eso? Que después que tú le entregaste tu vida a Jesús, tú tienes que comportarte como Jesús. ¿Tú viste alguna vez a Jesús hablándole mal a la gente? ¿Tú viste a Jesús alguna vez hablando mentira? No. ¿Maldiciendo? No. ¿Con ira? No. ¿Con maledicencia? No. ¿Con pensamiento de fornicación? No. ¿Tú viste a Jesús viendo pornografía o brechando a alguien? No. ¿Tú viste a Jesús robándose la luz? Que hasta para montar en un burrito fue y lo pidió prestado. Entonces la palabra nos dice que somos criatura nueva, que le hemos entregado nuestra vida a Jesús, que andemos en Él. ¿No me están entendiendo? No dice que andemos como Él. En significa dentro. En otras palabras, tú tienes que caminar como camina Jesucristo, dentro de Él. ¿Cómo entro dentro de Él? En Él, por el Espíritu y su palabra. Amén. Por eso tú no caminas en Cristo, porque la palabra no se te revela, porque tú no tengas el Espíritu, tú estás en la carne. Ay, 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 ay. La palabra nos dice que caminemos como Él, sino que caminemos en Él. En nosotros, dentro de Cristo. Ahí es que nosotros vamos a empezar a dar frutos. A veces decimos que tenemos frutos y no es más que humanismo. Y no es fruto nada. Misericordia fingida, compasión fingida. Ay, ay, ay. Versículo 7. Arraigado y sobreedificado en Él. ¿En quién? En Él. Y confirmados en la fe, así como había sido enseñado, abundando en acción de gracia. No hay acción de gracia sin fe. Por más que usted se esfuerce, por más que usted lo intente, no hay acción de gracia sin fe. Por eso, conforme a tu fe será tu relación con Dios. Conforme a tu fe serán tus frutos. Conforme a tu fe serán tus cambios espirituales. Conforme a tu fe será tu crecimiento espiritual. Tu fe es lo que te dice a ti qué nivel de creyente tú eres.
Amén.
Tu fe es lo que dice qué nivel de creyente tú eres. Porque tu fe es lo que te cambia. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. Mantenga vida. Diga conmigo: el segundo nivel de fe que necesito es que se me revele que Él murió y se crucificó por mí y resucitó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Diga conmigo: Él dio su Hijo para que yo fuera salvo. Diga conmigo: Él no dio su Hijo para seguir pecando, para seguir igual, para ser hipócrita, para no creer en Él. Él lo dio para que yo sea salvo. Cuando tú no cambias, tú le estás diciendo a Dios: no valió la pena. Cuando tú no cambias y pecas, tú le estás diciendo a Dios: no valió la pena. Por eso la iglesia en este tiempo de ahora, que va a venir en la iglesia, que son los últimos tiempos, usted tiene que aprender a vivir por fe. Míreme, para usted salir dentro de 15 años o 10 años, para usted salir de su casa, usted va a tener que ponerse todas las armaduras de la fe. Usted va a tener que ponerse toda la armadura de fe. Oiga lo que se lo estoy diciendo. Apunte la fecha, 10 años más. Le estoy hablando para el 2027, 2030, 13 años. Para usted salir de su casa, usted va a tener que usar las armaduras de la fe. Porque dice que solamente por fe los justos se salvarán. Usted va a tener que ponerse la armadura de fe para poder salir a la calle, para poder hacer cosas. Va a tener que tener la armadura por fe, porque va a venir una presión contra los cristianos, va a venir un ataque contra los cristianos por parte del anticristo. Estamos en tiempos finales, donde se está aproximando los tiempos de dolores. Entonces, este es un tiempo no para estar pavoteando. Esto es un tiempo para meternos en lo que tenemos que meternos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea se pierda, mas tenga vida. Si tú no crees que Cristo murió en la cruz contigo, y tú no le tienes fe a eso, y que resucitó, tú no puedes entrar a la vida eterna. No la vas a creer. Ni vas a creer peor su segunda venida. No vas a creer que Cristo vuelve de nuevo. Y dígese la palabra, que cuando Él ascendió, le dijeron: Galileos, ¿a quién buscáis? Si el mismo que se fue en la nube es el mismo que volverá en la misma nube. Diga conmigo: Cristo viene. Diga, Cristo no ha venido. Cristo viene. Y su novia, yo le espero. Amén. Si no creemos que vamos a ser salvos y vamos a estar en la vida eterna, ¿para qué estamos en el Evangelio? Quememos la barca. Quememos la barca. Volvamos para allá atrás como Sodoma y Gomorra. Empáquete, empáquete, empáquete. Ya, amigo, vida eterna y salvación eterna. Dice la palabra que nosotros seremos como los ángeles en el cielo. Le preguntaron: señores, ¿y allá arriba se podrá casar? Dice: no, no, allá arriba no hay casamiento. Ustedes serán como los ángeles. ¿Saben lo que hacen los ángeles? ¿Saben lo que hacen los ángeles? ¿Qué? Servirle a Dios. Por eso tú aquí en la iglesia, tú estás en una preparatoria. Así como tú le sirves aquí, así tú crees que le va a servir allá. Te equivocaste. Cuando tú entiendes estos cuatro niveles de fe, estos cuatro porciones de fe, cuando tú lo entiendes, mira lo que dice el Salmo 81:10. Mira lo que dice el Salmo 81:10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Abre tu boca y yo. ¿Sabes lo que está diciendo? Que cuando tú reconoces a Jesucristo, tú nada más tienes que abrir tu boca. Amén. Y Él la va a llenar. Amén. Podrás pedir lo que tú quieras y os será dado. Amén. Diga conmigo: cuando tengo fe. Diga: cuando tengo fe. Abro mi boca y Dios la llena. Cuando tú abres la boca y dices: Señor, no tengo dinero para pagar la casa, Dios te lo paga. No tengo. Abre tu boca y Él te la llena. La incredulidad es un espíritu que tiene atrapado a los creyentes. Ese espíritu de incredulidad. Hebreos 3:12. Mira lo que dice: mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Diga conmigo: la incredulidad te pone el corazón malo. Por eso en la iglesia tú tienes que tener cuidado con los incrédulos, que con los que tú te juntas, porque tiene el corazón malo. La incredulidad te hace envidioso. La incredulidad te mata el espíritu. Te mata el espíritu, mata el poder de la palabra. Mata el poder de la palabra, la incredulidad. Mata la manifestación del espíritu. Pone un corazón malo. Por eso cuando tú te juntas con una gente que no quiere venir a la iglesia, que lo que vive en church, adentro del servicio, riéndose, haciendo chistes, cuando viene a la casa y lo que esté chateando y viendo moda y viendo zapatos, apártate de ahí, que es un incrédulo y su corazón es malo. Su corazón es malo. No te juntes con los incrédulos porque tiene el corazón malo. Y te quiero decir algo: una gente con el corazón malo, tú nunca sabes por dónde te van a dar la trapera. Si tú andas con un ladrón, tú sabes que te va a robar. Si andas con un asesino, sabes que te va a matar. Pero un incrédulo, tú nunca sabes lo que va a hacer. No monte a nadie en tu carro que es incrédulo. Te deja un espíritu ahí. No lo dejes ni que te sienta al lado tuyo. Dice la palabra que los espíritus se respiran. Cuando tú estás sentado al lado de un incrédulo, ahí respirando uno al lado. Aquí hay gente que va a tener que dejar algunas amistades. Por eso cuando usted se junta con un incrédulo, su mente se pone a millón. Y usted pierde la fe, le mengua. Y comienza a pensar: wow, pero a fulano le está yendo bien, mira, y está trayendo esas cosas de fuera, yo también debería estar en eso. Sin embargo, estoy en la iglesia, y de que estoy en la iglesia, todo me está yendo mal. De una vez te infectó. De una vez te infectó. La incredulidad es un espíritu que se transfiere. Es un espíritu que se respira. Es un espíritu que te contagia. Te da como un salpullido, una raquiña. Me caen mal los incrédulos. Ven milagros de Dios, ven sanidades, ven salvación, ven la palabra, ven de todo. Y todavía no creen. Dios conmigo la incredulidad. La fe es la venida de Dios al mundo visible. Escríbelo. La fe es la venida de Dios al mundo visible. Por la fe tú traes a Dios en el mundo visible. Por la fe tú traes a Dios por el mundo visible. Es la certeza de lo que se ve. La convicción. Viene. Por eso necesita fe. Para traer a Dios al visible. Para traer al Dios de la hora. Necesita fe para ver los milagros. Necesita fe para ver las sanidades. Necesita fe para ver la liberación. Necesita fe para ver la prosperidad. Necesita fe para ver todo. La fe es traer al Dios a lo visible. Es el Dios de la hora. No es el Dios de ayer. Es el Dios de la hora. Es el Dios que no cambia. Es el Dios que... Todo lo que sale del cielo viene por la fe. Por eso que dice que el justo vivirá por fe. Todo lo que sale del cielo es por fe. Y todo, mírame, y todo lo que tú necesites está en el cielo. Por eso tu sanidad está en el cielo. Tu dinero está en el cielo. La finanza está en el cielo. Tus hijos están en el cielo. Tu negocio está en el cielo. Tu familia. Todo lo que tú necesitas está en el cielo. Y para sacarlo del cielo y traerlo aquí, necesitas fe. La fe es la moneda del reino. Tú no puedes vivir por lo que ves. Tú no puedes vivir por lo que oyes. Tú no puedes vivir por lo que sientes. Si vives así, no tienes fe. Tienes que vivir por fe. Esa palabra que Dios dio a través de la profeta. Yo tengo 7 batallas ganadas por fe. No me importa cómo esté la situación. No. Escribe. ¿Qué alimenta la incredulidad? ¿Qué alimenta el espíritu de incredulidad? Número 1. Las tradiciones. Las tradiciones. Vivimos por tradiciones. Marcos 7:13. Marcos 7:13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. La tradición invalida el poder de la palabra. La tradición te hace ir en contra de la palabra. Por eso dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Y la palabra tradición significa algo que tú haces, que ha sido aprendido y tú no sabes el por qué lo haces. Es una mentalidad. La tradición es una mentalidad. Es una mentalidad. Forma de pensar que transmitimos nuestras generaciones. Invalida la palabra. No te derrice el pelo. ¿Dónde lo dice la Biblia? No sé, pero no te lo derrice. No te ponga pantalones. ¿Dónde dice la Biblia? No sé, pero no te lo ponga. No te afeite. ¿Dónde dice? No sé, pero no te lo afeite. Eso es tradición. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Por qué hay que presinarse? No lo sé, pero presínate. La tradición es una fe fingida. La tradición es una fe fingida. No es genuina. Es una fe fingida. Que produce religiosidad. Que produce religiosidad. Anula el efecto de la palabra. Por eso predicamos de tradiciones. La tradición hace ignorante al pueblo y lo hace pobre. La tradición hace ignorante al pueblo y lo hace pobre. Una tradición, ¿sabe cuál es? La que enseñó la Iglesia Católica. Que lo puso a hacer voto de pobreza. El único pobre es el diablo. Mi Cristo dice que quiere que tú prosperes conforme prospera tu alma. Que Él es el dueño del oro y la plata. Que Él es el que te da poder para hacer riqueza. Eso es una tradición. ¿Sabes cuál es otra tradición? Que mientras tú más pobre eres, más pegado de Dios está. Mentira del diablo. Dice la palabra que Él nos da poder para hacer riqueza. Lo dice la palabra. Pide lo que tú quieres y os será dado. Así como prospera tu alma, así prosperarás. Mantiene al pueblo pobre y lo mantiene ignorante. Cristo llevó la pobreza a la cruz. Llevó tu enfermedad a la cruz. Dice la palabra que Él se hizo pobre para que tú fueras rico. Él se hizo pobre para que tú fueras rico. Entonces, ¿cómo tú tienes que andar pobre? ¿Cómo tú tienes que andar todo hecho un guiñapo? ¿Hello? Dios mío, la tradición hace que el pueblo sea ignorante y hace un pueblo pobre. Hace un pueblo pobre. ¿Para toda la tradición? Sí. ¿Aplaude? ¿Dónde dice que hay que aplaudir? En la Biblia, en los Salmos. Alaba, ¿dónde dice la Biblia? Alaba a Jehová con toda tu fuerza. Y todo el que respira, alaba a Jehová. Que grite, dice la Biblia, que grite, que alabe, que dance, que dance. Entonces, ¿por qué no lo hace? Eso no es tradición. Eso lo dice la Biblia. Eso lo dice Dios. Grita, alaba, adora, danza. Y todo lo que respire, haga un escándalo. Cuando a ti te venga con una tradición, dile, dime dónde está en la Biblia. Número dos, la tradición bloquea el poder de Dios. Ve a toda iglesia tradicional, ahí no hay poder por ningún lado. Un Dios muerto, una iglesia muerta. No hay poder en la iglesia tradicional. Siéntense, pare, siéntense, pare, siéntense. Y predicando tradición, y predicando tradición, y predicando tradición. Esta tradición que tiene que buscar un libro para hacer la misa. Una iglesia de tradición. Ahora cantaremos el corito 43. Allá cuando se pase lista, no iremos todos para el cielo. Mira, quítate de ahí. Dame cántico nuevo. Dame cántico de vida. Dame cántico de bendición. Dame cántico de alabanza, de adoración. Dile que está a tu lado, quítate del lado tradición. La tradición anula el poder de Dios. La tradición anula lo sobrenatural. Sacude al que está a tu lado. Sacúdelo, sacúdelo. Y déjame decirte, no estoy atacando a la iglesia católica. Eso lo dicen en todas sus palabras, en todos sus papeles. Hay un voto de pobreza, hay que ser pobre. Mientras tú más pobre eres, mientras más deprimido tú estás, más pegado estás de Dios. Eso está escrito, yo no lo estoy atacando. Que se sepa. No tengo nada contra ellos, pero sí contra ti. Marcos 12:24. Entonces respondió Jesús y le dijo: no erráis por esto, porque ignoráis la escritura e ignoráis el poder de Dios. La tradición rompe el poder de Dios, lo neutraliza el poder de Dios. No erráis, no ignoréis la escritura, que es poder de Dios. Por eso la tradición quita la escritura para hacer cosas tradicionales. Explícame por qué salto. Explícame por qué aplaudo. Explícame por qué toco. Explícame por qué hago esto. Explícame por qué tengo que gritar. Explícame por qué tengo que adorar. Explícame por qué tengo que alabar. Sí, comienza a leer los salmos para que tú veas cómo te va a poner. Dale un jalar. Dale un jalar. Tienes que perder la cabeza. La tradición, mírame, es lo que tú haces sin saber por qué lo haces y no sabes ni de dónde salió. Alabar a Dios no es una tradición. Alaba a Dios. Todo el que respire, alaba a Dios. ¿Por qué tocan, pastor? Porque lo dice que toque. Busca el Salmo 150 para que tú veas. Toca con flauta, toca con cuerda, toca con címbalo, toca con trompeta, toca con aire. Eso lo dice el Salmo 150. Eso no es tradición. Tradición es estar callado. Tradición es estar en silencio. Tradición es no hacer nada. Tradición es no darle la gloria a Dios. Tradición es... ¡Vamos!
Pastor, ¿por qué tengo que hablar en lengua?
Porque lo dice.
Que la manifestación del Espíritu, la primera manifestación es que tú hables en lengua. No es una tradición. No es una tradición. La tradición es lo que no se demuestra. Porque no se sabe ni de dónde salió. Todo lo que no está en la Biblia es tradición. Todo lo que no está en la Biblia es tradición. Tú no puedes fundamentar tu fe en la ciencia, en filosofía, en sabiduría. No puedes fundamentar tu fe en hombre. Mucha gente fundamentando la fe en psicología, en psiquiatría, en ciencia, en nueva era, en un montón de cosas. Mira lo que dice Timoteo 6:20. Mira lo que dice Timoteo 6:20. No fundamente tu fe en la ciencia. Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando la profana plática sobre las cosas vanas y los argumentos falsamente llamada ciencia. Cuando tú metes la ciencia en la fe, se convierte en tradición. Mira lo que dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Queremos fundamentar nuestra fe viendo la ciencia. Si Dios fue el que hizo la ciencia, ¿cómo tú vas a fundamentar tu fe en la ciencia? Un montón de gente diciendo: ay pastor, Dios permitió este cáncer. Ay pastor, por la misericordia de Dios permitió este cáncer. Ay pastor, me envió esta enfermedad Dios. En el cielo ni hay cáncer, ni hay pobreza, ni hay nada de eso. Y Dios está en el cielo. ¿Cómo tú vas a decirme que Dios te mandó eso? En el cielo no hay nada de eso. En el cielo está tu salud, está tu riqueza, está tu bendición, está tu promesa. Esa enfermedad es del infierno que viene. Esa pobreza es del infierno. Toda esa depresión es del infierno. Todo eso que tú estás pasando es del infierno. Métele mano al infierno y verás que Dios va a llenar tu boca. Métele fe. Al infierno se le mete mano con la fe. Tiene que ir con fe a la puerta del Hades, porque dice en su palabra que la puerta del Hades no podrá contra su iglesia. Fe. Primera de Timoteo 6:9. Primera de Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y mucha codicia necia y dañosa, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. 10. Porque la raíz de todo lo malo es el amor al dinero. Diga conmigo: el dinero no es el problema. Diga conmigo: el dinero lo hizo Dios. El dinero no hay problema. Yo puedo tener dinero. Lo que no puedo es amar el dinero. ¿Hay alguien aquí que quiere dinero? ¿Hay alguien aquí que quiere dinero? ¿Dónde están los religiosos que no levantan la mano? Diga conmigo: dinero,
dinero.
Riqueza,
riqueza.
Ven a mí.
Ven a mí.
Y si tú no lo quieres, dámelo a mí que yo lo cojo. Se necesita el dinero para comer, para vestir, para educar a tus hijos, para tu salud, para tus bendiciones. Necesita dinero para comprar un carro, una casa, para vivir como hijo de Dios. Le oye bien religioso. Número 3, ya con esto termino. Número 3, con esto termino. Diga conmigo: la tradición. Primera de Timoteo 6,
Ponme el 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas.
¿De qué?
Del amor al dinero. Del amor al dinero, huye. Y mira lo que dice. Y sigue la justicia, la piedad y la fe y el amor, la paciencia y la mansedumbre. 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna, y a la cual asimismo llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos. ¿Sabe quién está diciendo eso? Pablo. Pablo está diciendo eso. ¿Sabe por qué? Mira lo que dice. Haciendo la profesión de fe delante de muchos testigos. ¿Sabe por qué Pablo está diciendo eso? La profesión de fe. Porque Cristo dice la palabra que es el autor y consumador de la fe. Amén. Diga conmigo, Cristo es el autor y consumador de la fe. Mírame aquí. Vengan dos rápido. Venga, Miguel, tú eres Cristo. Ponte como Cristo así. No. Todo golpeado. Poncio Pilato. Otro más. Libia allí. En la escalera, allá en la esquina. Cuando Pablo dice profesión de fe, ¿sabe qué pasó? Que cuando Pablo era perseguidor de la iglesia y perseguía a los cristianos, Pablo estaba en la escalera viendo al que iban a crucificar. Y Pablo oyó cuando Pilato le dijo: yo tengo en mis manos el poder de la cruz, matarte o darte vida. Y le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Diga conmigo, confesó por fe. Pablo estaba ahí, lo oyó. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo: ponme a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Lo que Cristo dijo fue la buena profesión de fe delante de muchos testigos. Pablo estaba ahí cuando oyó la confesión de Cristo. Por eso cuando Cristo se le apareció, se cayó y dijo: Señor. Lo llamó Señor porque ya sabía. Ya él sabía que había visto a alguien dando profesión de fe delante de muchos testigos. Número 3, la última. Religión. Diga conmigo, la religión. Tu fe no puede estar fundamentada en la religión. Tu fe no puede estar fundamentada en la religión. ¿Qué es religión? ¿Qué es religión? Es la manera de tú buscar a Dios por ti mismo. Eso es religión. Es la manera de tú buscar a Dios por ti mismo, a tu manera. Hebreo 12:2, rápido. Puesto los ojos en Jesús. ¿Puesto los ojos en quién? Cuando tú metes tu fe por la religión, tú vas a poner tus ojos en cosas, en potalita, en estatua, en madero. Vas a poner tu fe en cosas. Pero la fe se pone en quién? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la. Diga conmigo, autor. ¿Saben qué significa autor? El que originó. ¿Quién originó tu fe? Cristo. ¿Cuándo lo originó? Cuando tú le entregaste tu vida a Jesús. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono. Esto se te tiene que revelar por fe. La religión, cuando tú fundamentas tu fe en la religión, tú la estás fundamentando en cosas. Y tú no la puedes fundamentar en cosas, la tienes que fundamentar en una persona, la persona de Cristo Jesús. La persona de Cristo Jesús.